Este es un discurso jasídico, nos va a llevar dos o tres clases. Es un discurso jasídico que el Rebe dijo en Lagba Oimer, el 33 de la cuenta de Oimer. Ahora explico qué es esto, Bekitzur, en resumen. Top Shin Hav Beis, esto es 1962, que salió impreso, así con notas y, digamos, ordenado, párrafos, etc. Recién en 1990, imagínense, había montones de discursos que estaban, digamos, en cola de espera. El Rebe decidía, bueno, este discurso, el otro, y lo imprimían. Lo editaban y lo imprimían. Primero, Bekitzur, el resumen, ¿qué significa Lagba Oimer? Como nos estamos acercando este día, se pareció interesante estudiar algún discurso como para prepararse un poquitito para este día. No es que este discurso sea lo que nos vaya a explicar qué es Lagba Oimer, no. Vamos a ver otros aspectos. Pero es un discurso que el Rebe dijo en Lagba Oimer. ¿Qué es Lagba Oimer? Lagba Oimer es 33 de la cuenta del Oimer. ¿Qué significa la cuenta del Oimer? Kitzur, en resumen, ahora estamos en el medio de esta cuenta. La idea es así. Primero la cuestión concreta, digamos, en la Torá. La Torá explica que a partir del segundo día de Pesaj, mejor dicho, en el segundo día de Pesaj, había que traer una ofrenda de cebada, harina de cebada, al templo, de una cantidad de un oimer. Un oimer es 1,666 kilos periódico de harina, en este caso era harina de cebada, y esa ofrenda permitía comer del producto del último año del campo, del trigo, etcétera, del último año. Y todo el producto del campo que se producía entre esa ofrenda y la próxima ofrenda, al próximo año en Nisan, estaba prohibido comerlo hasta que se traía el Oimer nuevo. ¿Estamos? Entonces este Oimer, esta ofrenda, permitía, en la práctica, Hadash se llama. Hay una discusión enorme en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía, si hay que ser cuidadoso con Hadash, no hay que ser cuidadoso con Hadash. Los sefaradim en general son muy cuidadosos con Hadash, con no comer harina que no haya sido procesada antes del 16 de Nisan. Los ashkenazim no somos tan cuidadosos. La paradoja es que el Alter Rebbe dice que sí hay que ser cuidadoso, y la verdad es que en Chabad, yesh peyesh, hay quienes son cuidadosos y quienes no son cuidadosos. Pero si alguna vez ven en algún producto que tenga harinas, yashan quiere decir en hebreo viejo, quiere decir que fue hecho con harina, entre comillas, vieja, del año pasado, posterior, procesada antes del 16 de Nisan de ese año, bueno, toda una cosa técnica que no le importa. A partir de ese día, la Torá dice que hay que contar los días, 50 días, hasta llegar a Shavuot, que es el día número 50. Uno cuenta 49 días, son 7 semanas, lleva Shavuot, 7 semanas vas a contar, hasta llegar al número 50 en Shavuot. El número 33 de esta cuenta, específicamente, es Lag Baomer. Lag, la letra Lamed en hebreo suma 30, la letra Gimel suma 3, Lag es 33 de la cuenta del Oimer. ¿Por qué es un día especial? Dos razones se traen en los escritos, en el Talmud. Una razón en el Talmud y la otra es una tradición. Está en Zohar. La razón que dice el Talmud es, a partir entre Pesaj y Shavuot, hubo un año que montones y montones de Talmidim, de estudiantes de Rabbi Akiva, murieron por una plaga. El Talmud dice, lo de Nagu Kavu Itzebazé, no se respetaban mutuamente, que hay que sentarse y entender por qué no se respetaban, pero bueno, en ese momento. El punto es que murió mucha gente, por eso este periodo del año es un periodo de semi-duelo. No se escucha música, no se corta el pelo, porque estamos de duelo por aquellos Talmidim, estudiantes de Rabbi Akiva que murieron. Estamos hablando de miles. Rabbi Akiva tenía 24.000 estudiantes, le quedaron 5. Y hay una opinión que dice que no le quedó a ninguno, y después consiguió otros 5. Estamos hablando de muerte de mucha gente. El día número 33, entre Pesaj y Shavuot, pararon de morir. Basta, se acabó la plaga, digamos. Entonces es un día de alegría, porque se terminó esta problemática. La segunda razón por la cual es un día de alegría es porque es el día del fallecimiento de Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben Yochai. Talmud dice Ben Yochai, el Rebe siempre decía Ben Yochai. La gente lo conoce como Bar Yochai, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bar es en arameo, Ben es en hebreo. Es el día de la muerte de Rabbi Shimon Ben Yochai, y él mismo dijo, así quedó registrado en el Zohar, que tiene que ser un día de alegría. Incluso hay una historia de un Talmid, de un estudiante del Arizal, año 1550 en Tzfaz aproximadamente, que este Talmud, este estudiante de la Rizal, decía Nahem. Nahem es una plegaria muy muy triste, es cortita, muy muy triste, que está en la Amidá, en la plegaria que uno dice de pie, en Tisha B'Av, el 9 de Av, donde habla de la destrucción del templo, mi corazón está quebrantado, una plegaria triste, ¿sí? Tristeza total, por la destrucción del templo, que tanto del primer templo como el segundo ocurrió en Tisha B'Av. Este estudiante de la Rizal decía Nahem todos los días. La halajá es, hay que decirlo una vez al año, en Tisha B'Av. Pero este hombre decía Nahem todos los días. ¿Por qué? Era un tzadik, si no estamos diciendo cualquiera. Un tzadik. Estaba realmente quebrantado por la destrucción del templo. Y lo vivía y lo sentía todos los días. Ok, allá él. Llegó la Omer, llegó el 33 de la cuenta de la Omer, y el tipo dijo, Nahem, es un día de tristeza. ¿Se construyó el templo? No. Tristeza. Se le apareció a Rabbi Shimon ben Yochai a la Rizal y le dijo, tu estudiante está equivocado. Hoy es un día de alegría. Ahora no recuerdo, lo castigaron incluso al estudiante, no sé qué cosa le pasó, no me acuerdo. Pero el punto es que es un día de alegría. No hay rastro de tristeza que se pueda expresar en ese día. Uno podría preguntarse, hey, pero si murió Rabbi Shimon ese día, qué alegría está ese, como todo al revés, el judaísmo está todo de vuelta, el mundo al revés. Y la respuesta es que ese día hay toda una sección del Zohar, Idra Zuta se llama, el cuarto pequeño, digamos, hay toda una sección del Zohar que Rabbi Shimon dijo ese día. Y él llegó a captar y transmitir los secretos más profundos ese día. Incluso se dio cuenta que había todo un fuego que rodeaba a los talmidim, a los estudiantes. Por eso, mientras estaban estudiando, Rabbi Shimon en su lecho de muerte les decía cosas extremadamente profundas que nunca había dicho. Entonces ese día es un día de mucha alegría, por eso se hacen fogatas en Lag BaOmer. En recuerdo la fogata que rodeaba a los estudiantes de Rabbi Shimon en el día de Lag BaOmer, digamos original.
Cuando Rabbi Shimon se arranca la cuenta, ¿a partir de qué día son?
A partir del segundo día de Pesaj. A partir del 16 de Nisan, se dice. Sí. Hasta Shavuot.
49 días es Shavuot.
Es el número 50. Sí, sí señor, así es. Entonces el Rebbe siempre hacía Farbrengues en Lag BaOmer, y este es un discurso clásico de Lag BaOmer. Esto es lo que significa Lag BaOmer. Bien, dicho todo esto, vamos al discurso propiamente dicho. Este discurso está basado en otros discursos anteriores de diferentes Rebbeim, esto es muy común. Los Rebbeim van basando sus ideas en las ideas anteriores y van agregando explicaciones y detalles, etc. En este discurso lo que vamos a discutir básicamente es la diferencia entre Torah y Tfilá. ¿Qué logra una cosa y qué logra la otra? ¿Qué es la Torah? ¿Qué es la Tfilá? Es un discurso corto, yo a propósito elegí uno corto para que lo podamos terminar en 2-3 veces y podamos prepararnos para la Coaima. Vamos a ver. Y tiene conceptos muy interesantes de actus, de unión entre el pueblo judío, muy interesante. Vamos a ver. Shira Maila de David, es un versículo de un salmo, 133. Shira Maila de David, una canción para las ascensiones. Paréntesis, no tiene nada que ver con el discurso, pero hay 15 Shira Maila en Tehilim, hay 15 salmos que empiezan así. Shira Maila, canción para los escalones. En el Beis Hamikdash había 15 escalones entre un sector que se llamaba Esdras Nashim, el patio de mujeres, así se llamaba. Y después venía Esdras Israel, Esdras Koyanim, después venía otro sector. Entre un sector y el otro había 15 escalones. Y en cada uno de esos 15 escalones se cantaba un salmo diferente. Por eso dice canción para las ascensiones, para los escalones. En ese escalón se cantaba este cántico.
¿Qué había? ¿45 escalones?
No, 15.
Pero
15 salmos, 15 escalones.
¿Pero no tiene sección en sección?
No. Diferentes. El Beis Hamikdash no estaba construido todo plano. Estaba construido sobre una montaña, entonces a medida que vos avanzabas en el Beis Hamikdash ibas subiendo físicamente hablando e ibas subiendo espiritualmente hablando. Y había sectores donde no podías entrar si no eras un Kohen. Y sectores donde no podías entrar si no eras un Kohen que estaba trabajando. Si estabas de vacaciones mirando, fuera. Sí. Bueno, Shira Miles, canción para los escalones, ascensiones, de Dovid, una canción de Dovid. Es un paso clásico. Qué lindo y qué agradable, qué bueno, perdón, Matoy, qué bueno y qué lindo, que se sienten los hermanos también juntos. Así es el versículo, traducción literal. Medaye, creo que uno de ellos morija mi admor, el rebe anterior, mi suegro, es preciso, Bemamar de Bromas Gilze, en su discurso, que empieza con las mismas palabras, Hareyeves Achim, ¿qué significa sentados hermanos? Traducido literal, Usheyoshvim Yahab, están sentados juntos, Beahva, Beahva, con hermandad, por eso los llama hermanos, con hermandad, no quiere decir que eran hermanos de padre y madre. Se refiere a amigos, hermanos, con amor, se aprecian. Esto es Sheves Achim, sentados los hermanos. Entonces, Umam Moisid Gam Yaha. ¿Por qué el versículo dice, además juntos? ¿No se entiende? Si ya están sentados juntos, ya están sentados en hermandad, fraternidad, qué lindo, y además están juntos. Está además. El versículo no se entiende. Umevaer, y el rebe anterior explica. De Achim, ¿a qué se refieren los hermanos? Paréntesis, todos los asuntos en la Torá, yo puse un video hace poco en YouTube de este tema, es el último video que puse, si no me equivoco. Todos los asuntos en la Torá se pueden entender de diferentes niveles de profundidad. En el Pshat, en el nivel sencillo de profundidad, está repitiendo, y es muy común esto en Teilim, en el Tanaj en general, es muy común repetir para que quede lindo, el tipo poético, qué buena, qué linda poesía, y ya está. En el chat no necesitamos más nada. Pero, obviamente, el Rebe anterior, y el Rebe se está enganchando a eso, está analizando en un nivel superior de profundidad. No solamente el chat. Entonces, si ya me dijiste que están juntos, ¿qué agrega que también están juntos? Gam Yaha, de Ajim Eran Yomis. Los hermanos acá, no estamos hablando de personas sentadas en un Fabrengen juntos. Estamos hablando de las almas del pueblo judío. Detchar benukva shayachim zelaze. En la llamamos detchar benukva hashayachim zelaze. Perdón, yo dije mal. Son las almas masculinas y las almas femeninas que tienen relación entre ellos. Paréntesis, hasan vekala, novio y novia. ¿Qué pasa? Este discurso sobre el cual estaba, perdón, el discurso fuente sobre el cual está basado este discurso del Rebbe. Es un discurso fuente del rebe anterior, que el rebe anterior dijo en el casamiento de una de sus hijas. Entonces estaba haciendo referencia al novio y a la novia, Hasan Bekal. Entonces, los hermanos a los cuales hace referencia aquí el versículo de los Salmos, son las almas del tipo, el alma del novio, el alma de la novia, que evidentemente tienen una relación entre ellos, por eso se están casando. ¿Estamos? Lleves Achim. Y el hecho de que están sentados juntos. Uakiru veaiskashus shelahem bekishure tnaim. Es. Ah, perdón. No en el casamiento, sino en el tnaim. Ahora explico qué es tnaim. Paciencia. El rey anterior dijo este discurso en el tnaim de su hija, no en el casamiento. Perdón. Yo le dije mal. ¿Qué significa tnaim? Un casamiento tiene varias partes, varias etapas. Hoy en día. Y en esa época también, estamos hablando del año 1900 y pico, 1920, por ahí. El casamiento se hace en dos etapas. Una etapa es, la gente lo llama compromiso, pero en realidad está mal traducido. El compromiso tenaim es como condiciones. Es un documento que se firma, lo firma el padre, el abuelo del novio, el padre y abuelo de la novia, novio y novia no lo firman, en donde se comprometen a llevar al novio el día del casamiento, a llevar a la novia el día del casamiento, a pagar el vestido, a pagar la comida, la música, ¿sí? Es un documento de condiciones. Después viene, en la práctica, el día del casamiento, hay una jupá, que hay también, técnicamente hablando, hay varias cosas que pasan abajo de la jupá, pero el punto es que el discurso este fue dicho el día en que se firmaron las condiciones del casamiento. Quién iba a pagar la música, quién iba a pagar la comida, quién va a pagar el vestido de la novia, el vestido del novio, así sucesivamente. Básicamente, como que se comprometían, una cosa así. Entonces, una cosa es Sheves Achim, estar sentados juntos hace referencia a la cercanía y la unión de las almas que tienen relación entre ellas, cuando hacen tnai, cuando se, digamos, entre comillas, se comprometen a casarse. Vezehu Achan el Anisui. Y esto es una preparación para el casamiento propiamente dicho. She'az, porque entonces, en el día del casamiento, nace Gam Yaha. Hay una unión superior todavía. También juntos. Noisaf aliskashus Gam Yohijut. En adición a la unión, también hay Pasa que es kashrus, unión, e ijud también se traduce como unión. Pero en adición a estar conectados, hay unión. Entonces, volviendo al versículo, ¿por qué dice Sheves Ahim y también dice Gam Yahad, sentados los hermanos y además juntos? Porque sentados los hermanos hace referencia en un casamiento al momento del compromiso, perdón. Se comprometen, entre comillas, a casarse. Gam Yahad es cuando ya hay unión directamente. Casar. Son dos etapas. ¿Estamos?
Según, sí. ¿Por qué hay un Gam entre paréntesis?
Y el porque, otro Gam no. Bien. Porque el Rebe, ese Gam, está bien, las preguntas son buenas. Ese Gam, esa palabra, está haciendo referencia al versículo, pero sin citarlo. Es como referencia entre paréntesis. No es fundamental para la comprensión del discurso. No es fundamental para la comprensión del discurso. Porque en realidad lo que el Rebe quiere plantear es la diferencia. Ahí está, terminamos recién el primer párrafo. El Rebe quiere plantear la diferencia entre Iskashus e Ijud, conexión y unión. Pero quería mostrar cómo en realidad esa misma diferencia está en el versículo. Y por eso creo que Gam. Además de conexión, nivel superior, unión.
¿Y no hay una canción que es?
Sí, hay un montón de melodías.
Pero que dice eso.
Sí.
Y esa canción.
Hay otra melodía también en Jabat, sí.
¿Esa canción se canta en Shabbat?
No, se puede cantar en cualquier momento.
En cualquier momento.
Sí, en cualquier momento. Bien, entonces acá entendimos, estamos hablando de neyomes, de almas, los ajim, los hermanos son las almas que están relacionadas entre ellos, por eso son llamados ajim. Y acá estamos hablando de dos niveles de vínculo, nivel de iskashrus, que es el tenayim, digamos, la conexión, que es en el momento del compromiso, y... mejor dicho, ijud, unión, que es el momento del nisuin, del casamiento. Segundo párrafo. Umam shich be'amaymar, y el rey anterior continúa en su discurso, de Isa be'zoyar. El Zoyar dice lo siguiente. Sheves Ahim Gam Yahad. ¿Cómo entiende el Zoyar este versículo? Kuchabrihu Knesset Israel. Acá ya no estamos hablando de novio y novia, ni de almas. Acá estamos hablando de Dios y el pueblo judío. Kuchabrihu es Dios, Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Y Knesset Israel, la traducción literal sería como la reunión del pueblo judío, es un nivel espiritual determinado que hace referencia a la reunión de todas las almas del pueblo judío. En otras palabras, la fuente de las almas de todo el pueblo judío. O sea, todos los Yehudim tenemos una raíz en este punto, en este nivel que se llama Knesset Israel. Y ese nivel se une, digamos, con Dios. ¿O no? Vamos a ver. Ese nivel se une con Dios. Entonces, el Zohar dice que acá los hermanos de este versículo no son almas. Estamos hablando de Dios, es hermano, entre comillas todo esto, ¿sí? No hay que... ya lo hablamos alguna vez, pero cuando uno estudia Hasides, Kabbalah en particular, no tiene que materializar las cosas ni entenderlas en forma literal porque estás perdido. Fuiste. Acá estamos hablando de cosas espirituales. Dios es, entre comillas, hermano del pueblo judío. Vamos a ver por qué, lo va a mencionar más adelante el rey. Entonces está Dios y el pueblo judío. Gam le rabois Israel de letatoe. Y dice Zoyar, la palabra Gam, porque está bien, de vuelta, hay dos niveles de unión. Somos hermanos, pero hay otra unión superior todavía, que es Ijud. ¿A qué hace referencia esa unión? Al pueblo judío aquí abajo. Tatoe es en arameo. Aquí abajo. Porque una cosa es Knesset Israel, la raíz del pueblo judío. Qué lindo, espiritual, ahí arriba. Y otra cosa es los judíos acá abajo, el cuerpo y alma de cada yehudí. Entonces, vos tenés Sheves Ahim, muy lindo. Dios se une con la raíz del pueblo judío, pero esto es algo espiritual. No, Gam Yahad, hay una unión de Dios, con el pueblo judío como está aquí abajo, concreto, físico, un yehudí caminando por la calle.
Sheves Ahim, vuelvo a pronunciar así, pero no es Shabbat Ahim, ¿no?
No, yo tengo entre comillas un problema. O la gente que me escucha tiene problemas.
No, porque en realidad yo estoy siguiendo con la lectura y veo la palabra.
Ahí va, dos puntos. Punto número uno, los puntitos del versículo es Shevet.
Shevet.
Sí, si no recuerdo mal es un Tseire y un Segol. Tseire son dos puntitos y Segol son tres puntitos. Shevet. Yo pronuncio como pronunciación ashkenazí. Si vos pronunciás tipo sefaradí es Shevet. Hine ma tov umanaim shevet shevet achim gam yaha.
Pero shevet no es shevet, no es shabbat.
No.
Y Shabbat no se escribe así.
Sí, Shabbat también se escribe así. Ah. Lo que pasa es que cuando uno ya sabe bastante hebreo, como que los puntitos no...
Los pueden oler. No, pueden, sí.
No está ni uno... En este caso en particular, por ejemplo, no hay, yo no conozco ningún Tanaj que se compre en cualquier librería que no tenga puntitos. Porque el Tanaj tiene palabras que son difíciles y diferentes, digamos. O sea, necesitan los puntitos porque a veces lo están leyendo mal. Pero el diario, una revista, en Israel no existen los puntitos. Para nenes, cuando aprenden a leer, y después los fletan los puntitos enseguida. Acá, digamos, no hay puntitos porque se asume que uno ya sabe de qué versículo está hablando y qué cosa está hablando. Shabbat se escribe exactamente igual que Shevet, es verdad. Se escriben igual, pero los puntitos son diferentes. Entonces, de vuelta, el Zohar menciona que este versículo está haciendo referencia a Dios y al pueblo judío, y no solamente Dios y el pueblo judío espiritualmente hablando, sino físicamente hablando aquí abajo también. Dios se une al pueblo judío. Esto es lo que el rey anterior menciona en su discurso original. Vieshloimar, y podríamos decir, ahora viene el Rebe y quiere explicar algo adicional que el rey anterior no explicó. Sheashai, juzdea peirush, sheachim, hem chasam vekala, immaimana zoyar, dekayel kuchabrihu kneses Israel. ¿Cuál es la relación? Si el Rebe anterior trajo dos comentarios, uno atrás del otro, es porque están relacionados. Porque acá, digamos, esto es obvio, el punto no es decir, mirá todas las explicaciones que yo conozco del mismo versículo, lo que dice este y el otro, ¡ah, soy un genio! No, ¿qué me importa que sos un genio? El rebe anterior trajo dos comentarios, dos explicaciones de la misma cosa, una atrás de la otra. Evidentemente tienen que tener alguna relación. El rebe anterior está guiándonos para entender algún concepto, pero no lo dijo. Entonces el rebe quiere explicar, ¿cuál es la relación entre estas dos explicaciones? Explicación número uno, Hasan Bekala. Hay un novio y una novia, estos son los hermanos. Explicación número dos, hay Dios y el pueblo judío, estos son los hermanos. ¿Cuál es la relación entre una explicación y la otra? Entonces, para traducir el texto que leí en hebreo, Vishlaimar, sí, ahí empiezo. Podríamos decir que la relación entre la explicación de que hermanos son el novio y la novia, junto con la otra explicación, la frase del Zohar, que hermanos hace referencia a Dios y al pueblo judío, es, ¿cuál es la relación? El novio y la novia aquí abajo, físicamente hablando, un novio y una novia, se proyectan del novio y novia supremos, originales. O sea, Dios y el pueblo judío somos como el novio y la novia. Todos los asuntos materiales, en este mundo, todos, se proyectan y se derivan, descienden de un asunto exactamente igual, espiritual. No hay nada en este mundo, nada, esto no tiene que ver con este discurso en particular, sino que es un concepto general de perspectiva en la vida. No hay nada en este mundo material que no surja de un nivel espiritual. Todo tiene que ver con lo que pasa arriba. Incluso es una discusión, arriba espiritualmente hablando, es una discusión entre nuestros sabios, si la Torá está hablando del mundo material y hace referencia al mundo espiritual, o al revés. La Torá en realidad está hablando de todas cosas espirituales y hace referencia a las cosas materiales. ¿Dónde está el Ícar? ¿Dónde está lo principal? Y, para no ponerse nervioso, hay una frase hasídiche. Hay una frase hasídiche sobre cuál es la perspectiva.
O sea, a ver, sí. ¿Cómo es la parte espiritual que habla de la parte material? ¿Cómo es eso?
Ahí va, es lo que quiero explicar. Ahí va, si no se entiende, lo digo de vuelta. Ahí va. Hay una frase hasídiche. ¿Cuál es la diferente perspectiva que tenemos nosotros aquí abajo, seres humanos, de la que tienen los malajim, los ángeles? ¿Sí? Lo voy a decir en hebreo, después te explico. Para nosotros, los seres humanos, el okus es itzhachus. Ahora lo traduzco. Es itzhachut, hadash. El gashmus, el mundo material, es pshitus, es obvio. Para los malajim es justo al revés. El okus es pshitus. Dios es algo obvio. Y gashmus, el mundo material, es itzhachus. Es algo novedoso. O sea, nosotros vemos el mundo y decimos, El mundo está acá, ¿no lo ves? El mundo material es concreto, es real. Vos me hablas de Dios, es una novedad. Es algo que no lo entendemos, algo que tenemos que pensarlo, yo qué sé. Para los ángeles es justo al revés, a Dios lo ven. Es algo obvio Dios. Ahora vos me hablas de vacas, no sé lo que es una vaca. Es una cosa, la vaca, ¿no viste una vaca con cuatro patas? El Malaj no entiende lo que es una vaca. Es algo novedoso totalmente, es algo tan difícil de entender. Nosotros vemos el mundo de abajo para arriba y digamos, claro. Dios lo ve de arriba para abajo.
Desde adentro de la pecera y desde afuera de la pecera.
Totalmente.
Más adentro.
Sí.
Y con respecto a la unión esa de novio, novia como hermanos y de Dios como hermano.
El rey va a decir más adelante. No llegamos todavía a eso.
Ah, pensé que.
Sí, sí, no, paciencia. Paciencia. Con esto lo que quiero explicar es, o lo que quería, digamos, aguantar en explicación es, que en realidad son la misma cosa. La perspectiva espiritual de una cosa es igual que la perspectiva material de una cosa. Son la misma cosa, solo que son dos perspectivas diferentes. Unos aspectos de la misma cosa. Uno es espiritual y otro material. Y el énfasis acá es que el aspecto material es una derivación del espiritual. El ícar, el fundamental, el real, entre comillas, es el espiritual. Y el material no es más que algo que se desprende de esa cosa espiritual. El ejemplo que se trae Hasides, clásico ejemplo de esto. Esto es largo, largo. El ejemplo que se trae Hasides es Mesikus advash. Advash o de una manzana. La dulzura de una manzana. Tapuaj. La dulzura de una manzana. Es el pshat. ¿Qué significa que una manzana es dulce? Entonces vos podés entender el concepto de dulzura. Esto lo hemos hablado muchas veces. El concepto de dulzura de diferentes formas. Y son, en realidad, todas iguales. Una manzana dulce es una manzana dulce, la lengua, como se llama, las papilas gustativas, ya es dulce, qué lindo. Podés hablar de una voz dulce, una chica, un tipo que canta y decís, ¡ay, qué dulce la voz! ¿Sí? ¿La probaste? No, ¿dónde te ves? Es dulce, suena dulce. O podés hablar de una actitud dulce, que vino, el novio le regaló un chocolatín a la novia, ¡ay, qué dulce! ¿Sí? ¿Que lo mordiste al tipo?
¿Qué dulce, el chocolate o el novio?
El novio. El novio es dulce. La actitud, qué linda actitud que tienes, una actitud dulce. O podés hablar incluso de una idea, cuando te dan una explicación que es, tiene una vuelta de roja interesante, y dices, ¡ah, pero qué concepto tan! Es agradable el concepto, es dulce. Son todo lo mismo en realidad. Y todo se desprende exactamente del mismo lugar. Geset y Atsilus, no importa. El mundo, la bondad del mundo de Atsilus, sea lo que fuera que es, no importa ahora. Todos estos niveles se desprenden del mismo lugar. Solo que se expresan de diferente manera, pero son todos lo mismo. ¿Qué importancia tiene esto? Así, ¿por qué le das tantas vueltas a una cosa que es tan simple? Loco, andá a comerte la manzana, es dulce y otra cosa. ¿Qué tanto lío? Fundamental. Gavaldi quizá. Súper importante. Una perspectiva es, no tiene que ver con esto directo, pero está relacionado, por lo que me Rebe mencionó, que el novio y la novia se desprenden de abajo, se desprenden del novio y novia de arriba. Una perspectiva de la realidad es, mira, Dios es infinito, no tiene imagen, no tiene forma, bueno, como la definición, digamos, de Dios, es el Dios es Dios, y el mundo que Dios creó está como separado de Dios, no tiene una relación directa con Dios. Dios creó el mundo y está ahí el mundo funcionando. Esto se puede entender incluso en diferentes niveles de profundidad, que realmente ahora no hacen la cuestión. Pero Dios es Dios y el mundo es el mundo. La manzana es una manzana, no tiene que ver con Dios. Ok, Dios crea la manzana, sí, es verdad, todo bien. Pero la manzana no tiene que ver con Dios, esa es una forma de entender el mundo. A través de esa forma, el resultado es que a través de este mundo no podés llegar a Dios. Porque el mundo está esencialmente desconectado de Dios. ¿Qué tiene que ver una manzana con Dios? Bueno, Dios crea la manzana. Mirá, Dios creó muchas manzanas. Yo puedo meditar en la cantidad de manzanas, puedo decir una pavada, puedo meditar en la cantidad de manzanas que hay en el mundo y decir, ¡wow! Dios es un fenómeno, mirá la cantidad de manzanas que crea. Es enorme. Bueno, pero no puedo llegar a conectarme con Dios a través de las manzanas porque está separado de Dios. Ahora, si yo digo, esto es una perspectiva, vamos a la segunda, que es lo que está diciendo el rey acá, por lo menos haciendo referencia a eso. Si yo digo que la dulzura de la manzana, espiritualmente hablando, es Gesed del mundo de Atsilus, es la bondad divina, porque Dios unifica al mundo de Atsilus, y qué sé yo, ahora no es el momento para todo el detalle, a través de la dulzura de una manzana, yo puedo llegar a Dios. Con la dulzura misma de la manzana, yo estoy vinculándome a Dios. Entonces se vuelve un mundo divino. No, porque lindo. Un mundo directamente pegado y unido a Dios. De manera tal que todas las cosas en el mundo, absolutamente todos los aspectos del mundo, son divinos con mayúscula. Tienen que ver con Dios. Y a través de ellos yo puedo llegar a Dios. Los lindos y dulces como la manzana, los amargos también, son, todos tienen que ver con Dios. Son diferentes expresiones de la presencia de Dios en el mundo. Entonces se vuelve un mundo diferente. No es un mundo separado de Dios. No. Es un mundo que está directamente vinculado a Dios. Es un mundo que, entre comillas, se desprende directamente de Dios. Y Dios impregna todas las cosas. Entonces es un mundo diferente.
El malaj puede entender la creación de la manzana, pero no la dulzura.
La dulzura en otro nivel. En otro nivel. No la dulzura física que vos mordés la manzana y decís, qué manzana dulce. Eso no lo entiende. El malaj puede llegar a entender incluso una actitud dulce. Puede ser que...
Pero no la dulzura de la manzana.
No la dulzura de la manzana. No. Lo va a escuchar, así como nosotros, así como yo te puedo decir a vos, y yo estoy en el mismo mundo que vos. Dios es infinito, ¿entendiste? Bueno, yo qué sé. No sé qué es infinito. La verdad que yo soy finito y entiendo, pero infinito no sé qué es. A nadie lo entiende. Bueno, pero lo podemos decir. En Hasid se habla, en el mundo hasídico, en los escritos hasídicos se habla de dos tipos de conocimiento. Hay más, pero en general son dos. Yedías a Metzius y Yedías a Maus. Vos podés conocer la existencia de una cosa, que esa cosa es, o podés entender la esencia de esa cosa. Son dos cosas diferentes. Nosotros podemos entender, porque gracias a Dios tontos no somos, que Dios es infinito. Ok, yo lo puedo reproducir, lo puedo decir 10 veces, infinito, infinito. Pero entiendo que existe el concepto infinito. Para entender la esencia de lo que es el infinito, no. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Yo puedo entender la esencia de una vaca, porque vi muchas vacas en mi vida, incluso toqué la vaca, yo qué sé, un coso grandote, tiene calorcito y tales colores. Puedo entender la esencia de una vaca. Un malaj no puede entender la esencia de una vaca. Pero podría entender que existe una vaca. Se la describís, y el malaj va a decir, ok, hablamos de vacas, ¿qué va a ser? Ese coso grandote, bueno, una vaca. Pero la esencia de lo que es, no. Y yo soy al revés. Yo puedo entender la esencia de una vaca, pero no puedo entender la esencia de Gesed de Atzilus. No sé de lo que estoy hablando. No sabemos qué es. La bondad divina del mundo de Atzilus. Ok. Podemos hablar del tema, pero no entender la esencia, no. No. A esto hace referencia cuando el Rebe dice que cuál es la relación entre la explicación de que Ajim, hermanos, son novio y novia, y, por el otro lado, Ajim son Dios y el pueblo judío. Porque Dios y el pueblo judío son como novia y novia. El novio y novia aquí abajo se desprenden, se proyectan de Dios y el pueblo judío. Belogen, y por lo tanto, Meivi Beamaima. El rey anterior trae en su discurso, Mashekosu Bezoyar, lo que está escrito en el Zoyar, que Sheives, Ajim, los hermanos, Akadosh Baruj Hu, Knesset Israel, son Dios y el pueblo judío. Kizewa, Yesoid, Leapeyush, Sheachim, Emchasa, Bekala. Porque esta es. Este es, perdón, el fundamento para entender que aquí abajo, hermanos, entre comillas, son novio y novia. A eso se refiere. ¿Estamos hasta acá? Bien. Tercer párrafo. Aparentemente podríamos agregar, es interesante, abajo el rey le pone una nota, que uno entiende siempre el geoira, aparentemente, como algo que puede ser que sea, puede ser que no sea. Aparentemente esto es así. No tengo la certeza. El rey trae abajo una nota, lo cita de un libro muy, muy interesante, Stei Hemet. Es un libro de leyes, digamos, básicamente Sanajot y reglas talmúdicas, que la palabra legioira también puede ser una certeza. Encontramos que la palabra aparentemente también puede ser algo que realmente es así. Pero se dice aparentemente como humildad. Aparentemente la explicación es tal, en realidad es esa la explicación.
¿Cómo es la palabra?
Legioira. ¿Se usa ni en hibrid? Sí, legeoira. Aparentemente es así.
¿Legeoira?
Legeora, sí, sería legeora. Aparentemente es así. Legeoira y eslehoisi, aparentemente podríamos agregar lo siguiente. De Abi Urshebea Maimar, estamos en el tercer párrafo. De Abi Urshebea Maimar, la explicación que trae el rey anterior en su discurso. Estos dos asuntos de Sheves Ajim, que están sentados y además están juntos, que dijimos que se refería al novio y novia, al Tnaim, al compromiso, y después a la unión en la Jupa. Esto también se aplica a la explicación que trae en diferentes comentaristas de los Teilim, que los Ajim, en el Pshat, en el sentido literal, ¿quiénes son los hermanos que están sentados juntos? Los Yehudim, todos nosotros, que estamos acá sentados juntos, que estamos con Ajva, digamos, con fraternidad, hermandad. Es decir, que en el amor, perdón, y la fraternidad Shelahem, de los Yehudim, aquí abajo, hay dos niveles en general. Nosotros podemos estar acá sentados, juntos, en dos formas diferentes. En realidad, además, clásico, es una imagen nomás, ¿sí? Una cena de una familia donde están todos con el celular en la mano. Están todos sentados juntos, en realidad no están juntos, mentira. Están en otro mundo. Pero bueno, acá no estamos hablando de eso, digo. Hay dos niveles generales de vínculo entre los Yehudim. Iskashrus, conexión, entre paréntesis, Rebe pone Bedugmas Kishure Tnaim, similar al concepto de el compromiso en un casamiento. Hay conexión, conectamos algo. Y a través de esto llegamos al segundo nivel, que es unión. Podemos estar conectados entre nosotros, ¿eh? Yehudim, podemos estar conectados o podemos estar unidos, no es lo mismo. Similar, obvio que no es lo mismo, y ya sé que cualquiera que le gusta hacer chistes podría hacer algún chiste con esto. Obvio que no es lo mismo que el compromiso entre novio y novia, y después cuando están juntos, novio y novia. Nosotros no vamos a estar juntos, no es eso lo que está hablando Rebe. Son dos niveles de unión, dos niveles de conexión entre las personas. Simplemente están conectados o unidos, no es lo mismo. Y al Pisei Shloimar, de acuerdo a esto, podríamos decir, incluso entre paréntesis, quizás, no sé, incluso se podría decir que tiene que ver con lo que yo mencioné antes. Si vos tenés papá, mamá, hijo 1 e hijo 2, todos sentados en la mesa, con los celulares en la mano, ¿están conectados? Y la verdad que sí, porque uno es padre, el otro es madre, ¿sí? Están, se casaron y tienen estos dos hijos. La verdad que hay conexión entre estas cuatro personas. ¿Están unidos? No. Digamos, divagando un poquito. No está hablando directamente de eso al revés, pero algo por el estilo. Están conectados, pero no están unidos. Y al pise, la línea empieza a leer Sachtus. Al pise y Shloimar, de acuerdo a esto, podríamos decir: Desde Shemei Bibia Maimar, Peirusha Zoyar, de Shevesachim Gam Yaha, Kai ala hijo de Kuchabrihu Knesset Israel, Hun, el hecho de que el rebe anterior trae en su discurso la frase del Zoyar, que la expresión del Teilim, de los Salmos, que hermanos están sentados y también juntos, que eso se refiere al pueblo judío y a Dios, es la idea es que mi gente ave achad Israel tiene oifen de yachad dugmas hijo de Nisuin, para que la unión y la fraternidad en el pueblo judío entre los yehudim aquí abajo sea en forma de yachad, que es el nivel superior de unión, similar a la unión del casamiento concreto. ¿Cómo se logra unión verdadera entre los Yehudim? Al Yedegilu y a Hijud de Israel en Kuchabrihu. A través de que se revela la unión esencial que hay entre Dios y el pueblo judío. El Alter Rebbe, el Rebbe que está diciendo es algo extremadamente poderoso. En otras palabras, lo que el Rebbe está diciendo es la única forma, por lo menos esta es mi interpretación, puede haber otras, la única forma de que dos Yehudim que están conectados, porque son Yehudim, y porque justo están en el mismo lugar, estén también unidos, es si logran revelar en ellos mismos la unión que hay entre Dios y el pueblo judío. Si no, van a estar sentados juntos, Sheves Achim, pero no es Gam Yaha. La Alter Rebbe trae en el Tania, en el capítulo 32, extremadamente poderoso. Todo el mundo estudia el capítulo 32, a todo el mundo le gusta porque habla de Abbas y Seoel, el amor al prójimo. 32 suma, la palabra ley en hebreo suma 32. Lev quiere decir el corazón. Capítulo 32 del Tanya es el corazón del Tanya. Qué lindo el corazón del hasidismo. ¿De qué, cuál es el corazón del hasidismo? Ahavas Yisroel, amor al prójimo. Wow, entonces todo el mundo estudia el Perek 32, el capítulo 32 del Tanya, y muchos se lo aprenden de memoria, lo importante que es, y etc. Muy bueno. ¿Cómo empieza el capítulo 32 del Tanya? Eso nadie se acuerda. ¿Por qué? No, a pesar de que te lo sepas de memoria, el capítulo 32 del Tanya es una directa, absoluta continuación del capítulo 31. ¿Por qué? La Torá empieza al Yedeki Umatvarimanal. El capítulo 32 empieza a través de que vos cumplas todo lo que te acabo de decir. Oh, ahora vas a llegar a tener real amor al prójimo. Entonces, si vos querés entender el capítulo 32 del Tanya, pará. Primero estudia el 31 y después anda al 32. ¿Qué dice el 31? Básicamente, lo que dice es, el cuerpo no es nada. Lo único que importa es el alma. Lo único que importa en una persona es el alma. El cuerpo no es nada. No vale nada. De Kitsune, en resumen, ¿sí? Eso es lo que dice. Ahora, a través de que vos entiendas eso, cuando veas otro Yehudi, que obviamente el Gashmius, físicamente hablando, está separado. Vos sos vos y yo soy yo. ¿Qué te pasa? Vos tenés tu vida, yo tengo la mía. Pero si vos mirás el aspecto físico, fuiste. ¿Cómo lo vas a creer como vos? Si vos sos vos y yo soy yo. Pero si vos lográs ver en el otro el alma, que es lo único que importa, a través de que vos ves en tu propia vida el alma. Oh, entonces ahora podemos sentarnos a hablar de Abbas Israel, de amor al prójimo. Oh, alevai, ok. Alevai, ojalá. Es un nivel elevado, tenés razón, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Si el Alter Rebbe lo puso en el Sefer Yed Beinonim, en el libro de los hombres intermedios, si el Alter Rebbe lo puso ahí, es porque está en manos de cada uno de nosotros lograr eso. Pero bueno, toda la cuestión era. Oh, estamos por acá. El pisé. Acá. ¿Todo bien? Vamos. De acuerdo, entonces el Rebbe lo último que dijo es. Lo último que dijo el Rebbe es que. ¿Por qué el Rebbe anterior copia, digamos, trae la explicación del Zohar que habla de la unión de Dios con el pueblo judío, cuando se pone a explicar en realidad la unión de un novio con una novia? Y esto se refiere a un yehudí con otro yehudí, porque en realidad el versículo literalmente habla de eso. Shev Zahim, estamos sentados juntos, son los yehudim. ¿Cuál es la conexión entre todos estos puntos, digamos? Yehudim por un lado, unión de novio con novia que se desprende de la unión de Dios con el pueblo judío, y el Zohar que habla de la unión de Dios con el pueblo judío. ¿Cuál es la unión de estos puntos? Porque la verdadera unión, esto es lo último que dijimos, la verdadera unión entre yehudim puede ocurrir solamente si revelamos en nuestro interior la unión entre Dios y el pueblo judío. Si entendemos eso, entonces podemos unirnos entre nosotros. Y al pise, de acuerdo a esto, Yeshlevar Mashiachosu Mamshik, podemos entender el siguiente pedazo del versículo, que el Rebbe ahora solamente lo menciona y al final del discurso lo va a explicar. El versículo continúa, todo el mundo le gusta cantar y está perfecto. Qué lindo, qué bueno, qué lindo, estamos todos sentados juntos. Pero el versículo sigue, no termina ahí. ¿Qué dice el versículo? El Teilim, el Salmo, compara la unión bonita, linda, qué sé yo, de los hermanos sentados juntos con el siguiente asunto, dos puntos. Que Shemen Atoy al Aroish Yored al Azakan Skana Aroin Sheyored al Pimido Isaf. Así dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? Como el aceite bueno sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón que desciende sobre sus ropas. O Midoisa se puede entender también como su corazón y sus cualidades emocionales. Diferentes peirushim, explicaciones. Pero el versículo de vuelta, el Teilim en sí compara lo hermoso de la unión de las personas con el aceite que cae. Imagínense, ya sé que es medio bruto, pero no importa, imagínense la unción, ahí está, no sale la palabra. La unción de una persona, lo ungían en la cabeza y nada, el aceite cayéndose. Cayéndose el aceite, y bueno, se ensució toda la barba con aceite y seguía cayendo.
¿Pero qué es la unción?
Unción es cuando le tiraban a un rey, por ejemplo, aceite en la cabeza, o a un Cohen, un Gadol, le tiraban aceite en la cabeza para ungirlo y decirle, flaco, de ahora en adelante sos rey.
Para dedicarlo.
Sí, dedicarlo, una cosa así. Entonces, de vuelta, el versículo es rarísimo esto, ¿sí? Porque la primera parte está buenísima. Sí, somos todos hermanos, nos queremos entre todos. Qué lindo. ¿Sabes cómo es esa unión? Como el aceite que cae en la cabeza y ensucia toda la barba. ¿De qué estás hablando?
Pero varón, no es coño.
Bueno, bueno. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Kipijetei, de vuelta, la explicación entera viene al final del discurso, hoy no, pero Kipijetei, Shaihu, Tekucha, Brihu, Beisroel. Porque para que la unión de Dios con el pueblo judío, y fue el Beisroel, Ahva, Amitis, Adbeifendei, Ahad, genere en el pueblo judío, en la ciudad judía, aquí abajo, amor y fraternidad verdadero, al punto de estar juntos, es para que realmente ocurra esa unión, ese efecto, unión pueblo judío Dios, espiritual, y se materialice aquí abajo, unión entre Yehudim, o Aliedei Herida, Samshagas, Shemen, Atoif. Es a través de que desciende y baja y se proyecta este aceite bueno, entre comillas, que te le caman, como vamos a explicar en el capítulo 8.
¿Qué significa el Shemen?
¿Shemen? Bueno, esperá, capítulo 8.
Porque el Shemen significa aceite.
Shemen es aceite.
Pero eso da a Yehudel.
Sí.
Sí.
No, no. Oh. Está hablando...
Él quiere terminar el Maimar hoy. Él quiere terminar el Maimar hoy. Vamos a ver. Ay, Dios. Bekitsur, en resumen, lo que pasa que, de vuelta, hay que estudiar todo el Maimar. Si uno se saltea todo lo que está en el medio, no tiene tan, no tiene el mismo gusto. Es como comer la carne sin sal, no comer la carne con sal. El Rebe explica que Shemen es Madriga, es Hojma. Shemen es Hojma, sabiduría. Y hace Shemen Atoiv, el buen aceite, vos podés tener Shemen, está Shemen, Shemen así nomás, o Shemen Atoiv, aceite nomás, o buen aceite. Buen aceite hace referencia a Pnimios Atoiv. Hojma, en general, sabiduría es Toiro. Shemen Atoiv, buen aceite, es Pnimios Atoiv, lo más profundo de la Torá. O sea, Hasides. Esto que estamos estudiando es Shemen Atoiv. Esto es Shemen Atoiv. La única forma que esa unión entre Dios y el pueblo judío se exprese aquí abajo es cuando el Shemen Atoiv desciende, baja. ¿Cómo baja ese Shemen Atoiv? Rabbi Shimon Ben Yochai. Él es la fuente de Pnimius Atoira. Por eso este Maimar, de lo más profundo de la Torah, por eso este Maimar es de la Maimar, que tiene que ver con Rabbi Shimon Ben Yochai.
Claro, ¿por qué
eligieron
el Shemen, no el agua, agua dulce?
Porque Shemen, Maim no es Hojma, Shemen es Hojma. Shemen hace, el concepto de Shemen hace directamente referencia a Hojma, a sabiduría. ¿Por qué? El ejemplo que se trae en Hasid para entender esto es, así como Shemen es Tzaf al Pnei Maim, flota por sobre el agua, cuando vos mezclas el aceite se va para arriba, el aceite con agua quiere decir, el aceite se va para arriba, Hojma está por encima de todos los otros niveles. Y después hay otro Peirush, hay otra explicación, es un poco más complicada, sí.
¿De cuáles otros niveles?
De Hojma, Bina, Das, todas las Sefirot.
Pero Bina y Das no vienen después de Hojma, ¿no?
Por eso, están por debajo. No. Hojma es el más elevado, después viene Bina, después viene Das.
Yo pensé que como Jabad y era por progresión, Hojma, Bina y Das iba progresando.
No. Hojma es el más elevado, después viene Bina, después viene Das y después siguen todos los demás. Lo que pasa es que no es lo que vos estás diciendo, pero yo para hinchar nomás. En Kabbalah muchas veces se ven las cosas, mi le maila le mata, el rey va a hablar mucho de eso. Mi le maila le mata, mi le mata le maila. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Si vos tenés Hojma y La, Hojma superior, es este nivel de Hojma, Bina, Das, etc. De arriba para abajo. Hojma Tatoe, el nivel inferior de Hojma, entonces mirando de abajo para arriba, Malhus, después viene Yesoy, después de abajo para arriba.
Como si fuese Do, Re, Mi, Fa, Sol así.
Sí, 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 exacto, es esa. Sí.
Pero después yo tenía entendido como.
Pero papá, en términos sencillos es el nivel superior.
Pero Hojma es lo que uno recibe, ese concepto de sabiduría es lo que uno absorbe o recibe de afuera. Y sí. Bina ya es lo que uno comprende con lo que se absorbió y da con lo que se absorbe directamente.
Sí, pero vos solamente podés desarrollar algo preexistente. Vos lo que desarrollás.
Sí, primero hay que tener sabiduría, pero después hay, uno puede a su vez adquirir entendimiento que, y después comprensión que es aún más profundo.
Yesh Bazeh Mashe Ein Bazeh. Yesh Bazeh Mashe Ein Bazeh. ¿Tenés en esto lo que no hay en el otro? ¿Tenés en el otro
claro,
lo que hay en este?
Sin el Hojma, sí, perdón.
Sí.
Pienso.
Dale.
Sin el Hojma no podés recibir.
No, esa es la, por eso es la primera.
O sea, viene el Dad queda siempre flotando.
Claro.
Sí, no,
y después.
El Kitsur, pero, en resumen. Hohmah, esta
la posibilidad de llegar a Bina y después Dad incluso.
Por eso es más la raíz, ¿no?
Sí.
Más,
pero lo más profundo es Dad. O lo más difícil, o lo más.
Pero sí, hay de perspectivas diferentes. Claro, está mal lo que decís, pero hay tantas formas de ver las cosas que. Nunca en Kabbalah, Hasid, es difícil decir estás equivocado.
O sea, como que no. O sea, no alcanza solamente a entender la cosa.
La cuestión es así.
Cuando me acuerdo que fue hace poco, lo hablamos.
O sea, hay una situación, no alcanza solamente a entenderla, sino cómo resolverla también.
Eso es Bina. Si no es Jojo, eso es Bina. ¿Cómo es Bina? Pero el punto es el siguiente. El punto es el siguiente, vas a encontrar, esto es clásico, Maimonides Hasidim que te van a decir Pesaj es el día más importante del año. Y 10 páginas, ¿por qué Pesaj es el día más importante del año? Terminaste las 10 páginas y estás on fire, decís, ¡oh, se mira Pesaj! Ok, viene Shavuot después de Pesaj. Shavuot es el día más importante del año. ¿No sabes? 10 páginas, ¡ah, Shavuot! ¿Tishrei? ¡Tishrei, no sabes! ¿Rosh Hashanah? ¡Ay, el día! Entonces estamos todos locos. Bueno, por un lado puede decir todos los días son importantes. Por el otro lado puede decir, bueno, de acuerdo a la etapa de la vida que vos estás viviendo, la etapa del año, ojo, porque si te viene tal día y tenés que prepararte para ese día. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Si hablamos en términos sencillos, básicos, Jojma es el nivel más elevado de la creación. Jojma es el nivel más elevado de la creación. Ahora vas a encontrar Maimonides Hasidim que te van a decir que Das en realidad es más elevado que Jojma. Porque al estar en el medio llega hasta la punta, que es Keser y qué sé yo. Ok, vas a encontrar montones de discursos hasídicos desde diferentes perspectivas, las mismas cosas.
Pero yo la primera vez que creo que había entendido un poquito es cuando me acuerdo que lo habíamos contado, en la parasha que aparece Bezalel,
sí.
que Hashem dice que lo va a dotar
Jojma, de sí.
Bina Edad, y que después Rashi explica. Jojma es lo que adquiere de la
sí.
Bina es lo que hace con eso. Y Edad es cuando ya uno tiene el manejo de la comprensión, uno tiene Ruach Hashem, dice ahí, incluso Ruach HaKodesh. Pero
sí,
llevado a otro área, por ejemplo, a la música, al arte, sería cuando uno ya maneja, ya aprendió, ya sabe relacionarlo y después ya tiene el arte.
La música es medio difícil, de verdad.
Pero en cuanto a conocimientos, primero uno los adquiere y después los puede manejar. Y después puede...
Sí. Entonces
había entendido que el Dat es lo más profundo de todo, lo más difícil de...
No, en términos sencillos es Jojo, no es Dat. En términos sencillos de Jojo. Pero se puede hay,
entonces,
hay para profundizar también. No es tan no
fácil. Tendría que ser al revés, pero
no. En todos los farin de Kabbalah, de Hasid, siempre tenés la lista: es Jojo, Bina, Das, Jesu, empieza por Jojo. Vos tenés que ser que está arriba de Jojo, pero bueno, es otro maíz. En sí es Jojo, Bina y Das. ¿O se vas a decir algo?
Sí, como que entiendo que en realidad la importancia que estaba tratando de explicar acá es la importancia de un buen aceite, ¿no?
Sí.
Jojma sería el aceite.
Sí.
Y no sé, tengo la imagen del aceite cayendo de la cabeza para abajo o del aceite mezclado con el agua subiendo de abajo para arriba.
Es que es la misma cosa.
Es la misma cosa, sí, sí. Es la sefirot, mirá, vistas de abajo para arriba y de arriba para abajo.
¿Sí? ¿Es así?
Pero el tema es el buen aceite.
El tema es el buen aceite.
Que revele esta unión.
Bien, correcto.
Novio-novia y pueblo judío.
Sí. Sí. Eso es Primes Atoiro. Eso es Hasides, eso es Rashbi, de Abishimon Beyeja. Que eso es lo que él toda su vida trabajó, digamos. Vamos a Beis. Pará, ya son y medio. No, vamos para acá. Vamos para acá. Hay un punto más. Que yo lo iba a mencionar y después la charla se fue por otro lado, que el Rebe, si no me equivoco, lo dice más adelante también. Hay una regla, esto tiene que ver con kashrus, con leyes de kosher. Hay un concepto que se llama que el shemen, aceite, mefapea bekulay. El shemen, aceite, cuando vos cocinás, no sé exacto cómo traducir mefapea, es medio raro, como que se impregna, una cosa así, en todos lados. Cuando vos cocinás con aceite, el aceite empieza a saltar y impregna todo y mancha todo lo que hay. Jojma tiene también esa cuestión. Jojma se impregna y se, entre comillas, mancha todo lo que toca.
Uno hace falacia.
Sí, ¿cómo? Te quedó todo manchado las manos y todo lo que vos tocás, todo aceitoso. Bueno, esto es. Esto es Hoffman. Esto es Hoffman. Esto es Hoffman. Y hay un concepto, en relación a esto, hay un concepto. Hay dos conceptos. Teufach al menaz leatfiach. Algo puede estar húmedo, pero no está tan húmedo como para ser capaz de humedecer otra cosa. Está húmedo en sí, pero no humedece. O tenés, ese es Teufach, ese está húmedo. Teufach al menaz leatfiach es húmedo y es capaz de humedecer otra cosa.
Entonces.
Ahí va. Y existe en relación a este concepto algo que se llama la chlujis. La chlujis es humedad. Nichluj. Humedad, en hebreo. Hasides, el concepto de Hasidut, es lo que estamos estudiando acá, vamos a seguir la clase que viene, etc. Hasides, lo que le da a la persona, al yehudí, al judaísmo, es la chlujis, humedad. De manera tal que no sea un judaísmo seco. Vamos a poner un feeling, vamos a cumplir esta mitzvah, que es como hacer un gran pedazo de Gan Eden. Que sea con la chlujis, con humedad. Y a tal punto tiene que ser ese la chlujis, que vos estés húmedo y seas capaz de humedecer a otros. Esto es Hasides.
Una media justa.
Sí, porque ¿qué pasa? Si vos, ya estamos hablando del aceite, si vos querés hacer papas fritas, no sé, tenés, no sé cualquier pavada, dos papas para hacer papas fritas y ponés 5 litros de aceite, parece que estás exagerando. No. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de Jochma, de Bina. Cuando un maestro, Bekitzuro, en resumen, cuando un maestro enseña, tiene que saber cuál es la medida justa para decirle al alumno. Porque si el maestro le dice de más, el alumno se confunde, no entiende. Por el otro lado, al revés, si le dice de menos, el alumno no entiende. Entonces, eso es Hojma. Cuando el maestro le dice al alumno, le da los parámetros, las cuestiones básicas que necesita, ni más ni menos, para aprender. El alumno lo incorpora, eso es Hojma. Bina es que el alumno empieza a meditar en las palabras del maestro, los conceptos que el maestro le transmitió, y empieza a encontrar la profundidad de las palabras del maestro. Que esa profundidad en realidad estaban en esas palabras ahí, estuvieron siempre ahí.
Bina ya es adentro, eso es Bina. Sí. Viene de afuera.
Sí, eso es Bina. Pero eso no quiere decir, y este es el catch, es la trampa, entre comillas. Eso no quiere decir que el maestro va a llegar por encima del... Esto no quiere decir que el alumno va a llegar por encima del maestro. ¿Por qué? Esperá, alevá y ojalá que el alumno supere al maestro. Este es... Al final, digamos, el objetivo de cualquier maestro, y el que no tiene ese objetivo es un tonto, ¿sí? Un maestro tonto. Pero el punto es, con las palabras que el maestro te dijo, nunca vas a llegar más allá de esas palabras mismas, a menos que vos tengas, adquieras otras palabras superiores a las del maestro.
Y ahí viene Das.
No, Das es otra cosa. Das es cuando vos haces ese concepto propio.
Bueno, pero para hacer un concepto propio y que
lo logres aplicar.
Y ese concepto propio primero tiene que estar basado en mucha sabiduría y en mucho entendimiento que es Bina, y recién ahí uno está en condiciones de hacer un concepto propio.
Sí, pero es otra pegulá, es otra acción
claro,
diferente.
Porque tenés, o sea, si la edad está sacando de tres letras o tres palabras del Jochma que te están dando, o sea, siempre la más elevada son las tres letras o las tres palabras. De
esta
Jochma, ¿no?
Sí, el Alter Rebbe trae el. Sí, está bien lo que dices. Disculpa que te interrumpo. El Alter Rebbe trae el Tanya, que Das es Kium Amidus. Es el sostén de las emociones. Das. Y pensá una imagen nada más. Obviamente es una cosa bruta lo que voy a decir a propósito, pues una imagen clara, que lo deja claro, concreto. Pensá en la siguiente imagen: un tipo estudiando una página de Talmud y, con conocimiento, ¿sí? Un tipo sabio, ¿sí? Estudiando una página de Talmud en Shabbos, ¿sí? Fumando un cigarrillo. En Shabbos no se puede prender fuego, no se puede fumar en Shabbos, no se puede prender fuego. El tipo que está haciendo, y sabe, no es que es un burro, el tipo sabe, estudia la página de Talmud, la entiende, es mefaltel, ¿cómo se dice? Empieza para acá, para allá, tal rabino, tal otro, ¿por qué de este, por qué de otro? Tiene Jochma y tiene Bina, no tiene Das. No logró, por H o por B, esto es otro problema, digamos, no logró internalizar esos conceptos que, escuchame, estás hablando del hecho de llaves, estás estudiando como llaves.
Me hice acordar, y justo hablaba uno de los, es igual que el ladrón que roba, pero...
Fue más tarde, que acá, fue más tarde la mano a Cari, es la misma idea. ladrón antes de robar le pide ayuda a Dios. Si sos ladrón, perdón, si crees en Dios,
¿qué haces robando?
¿Qué haces robando? Y si no crees en Dios, ¿para qué le pedís ayuda? Y
también yo, ¿no? Antes de entrar.
Eso también, la clásica imagen.
Pero está claro. Pasa que ¿qué?
Falta DAS, ahí falta DAS, no es que no entiende.
No, pero en el ladrón falta Hochman, falta que sabe que no se puede robar. Bah,
sí, lo sabe, que no se puede fumar. Claro, lo sabe todos perfecto. Sabemos, todos sabemos. En el ejemplo lo sabe perfecto.
Yo lo asocié, no sé, porque me gusta uno leer y con lo que he practicado, que en el Aikido primero, con una técnica, uno tiene que adquirir las técnicas, después se puede empezar a manejar y recién, con el documento, puede empezar a aceptar. Crear algo, a tener su propia técnica.
Ah, vos podés usar tu propia técnica.
No, no sé cómo, pero ya tienen el carácter de uno, o sea, es como yo pinto como el maestro me enseña a pintar, y después aprendí la técnica y puedo empezar. Y después
pero hay movimientos específicos.
Sí, pero las hago con yo tengo mi cuerpo y mi manera de ser, y vos sos más flaco y él es más gordo, y etcétera, etcétera. Uno, cuando adquiere ya lo que sería DAS, tiene la impronta de uno. Uno primero tuvo que adquirir.
Eso es interesante.
Cuando dicen DAS, es DAS.
Sí.
No, todo bien. Me imagino, vos estudiás técnicas de pintura, estudiás con un maestro que te enseña a pintar, pero en la medida en que vos no pintes, no lo podés convertir en conocimiento.
Bueno, cuando vas pintando es vino, lo que decía
Ramp. No, para mí vos pintando es conocimiento.
Es discutible, es para sentarse y charlarlo largo. No está, ninguno de los dos está equivocado. Porque yo te digo la técnica, yo de pintura no sé nada, pero... Me imagino, te dice la técnica, ¿sí? El lápiz se agarra así y los colores se combinan así.
Eso es sabiduría.
Eso es cojo, esto es así, flaco, lo siento mucho. Entonces, ¿cómo es? El verde se genera con amarillo, ¿cómo es?
Azul.
Amarillo y azul. Esto es una técnica y es así, si no te gusta, date, ¿qué quieres que haga? Eso es así. No va a cambiar eso.
Hochman.
Eso es Hochman, no puede cambiar. Ahora, cuando vos en tu trabajo empezás a descubrir diferentes combinaciones, te dieron todos los colores y vos empezás
empieza
a cambiar colores.
Empieza a entender.
Porque verde puede ser verde más clarito, verde más oscuro, puede ser violeta, yo qué sé. Entonces ahí empezás a jugar y empezás a descubrir, eso vino, y manejar diferentes opciones con toda la información que te dieron a vos. Y después DAS significa que vos realmente te sentás y te pones a hacer un cuadro.
Claro.
Y creas.
La acción concreta es decir, bueno, ahora voy a pintar. No es que estás combinando colores. Y tampoco, la técnica ya la entendiste, y ya entendiste que si vos combinás, no sé, negro con cualquier cosa, pues te va a salir muy oscuro la cosa, y o negro, peor.
Con este ejemplo parecía que DAT es lo más profundo y más anhelado a lograr.
No, es el llevar adelante, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él me puede enseñar las técnicas de pintura, me dice cómo sacar el pincel, y los tipos de materiales son los que podés pintar, todo Hochman, puedes decir todo la Hochman. Y yo me puedo sentar a jugar un rato con todos los materiales, ¿sí? Y no pinto nunca.
Nunca ya.
No me siento a pintar. No lo incorporo como algo propio. Incluso si me siento a pintar, ¿no sabes qué? Vos no sabes nada. Yo voy a hacer lo que quiera. Y hago un desastre porque no sé nada. Y viene el experto y dice, tu cuadro es un desastre, no vale nada.
¿Y porque no?
¿Por qué no hiciste lo que yo te dije? No, porque a mí me pareció que quedaba más lindo así. Bueno, no queda lindo así.
Igual Hochman no le pertenece al maestro.
No, en realidad viene porque, de Dios.
Claro, por
el
eso
maestro te puede transmitir sus ideas.
Claro, por eso. Sí. O sea, esto de, por el ejemplo que diste de cómo
bueno,
mezclar verde.
Hace falta una pieza. Está Hochman, está Mina, y Mina tiene que generar un DAT.
Debería uno hacer el trabajo de incorporar eso.
Pero para incorporar tiene que haber un hábito. Esto lo dice el sociólogo porque.
Pero esto está en Tania también. Esto está
y
en
ese
Tania.
Hábitus es esto el que permite Tania. Que las técnicas, las múltiples técnicas modulares, cristalicen en un cuadro.
El Tania dice que vos fijes tu pensamiento en el capítulo 4, que vos fijes tu pensamiento en forma constante en ese asunto.
Digamos como Hochman, Bina y Da,
claro.
O sea, es manejar
es la emociones.
¿Manejar?
Las emociones.
Eso es el motor de las emociones, sí señor.
El Da.
El creador y el motor de las emociones.
Hochman es el motor.
Las tres. Hochman, Bina y Da, las tres. Si no tenés las tres, no hay mita, no hay emoción. No hay, pero el que la sostiene, el que le da fuerza a la emoción es DAS. Porque vos fijás el pensamiento constantemente en este asunto. Ya lo entendiste, ya lo meditaste el asunto, pero ahora seguís pensándolo constantemente, repetilo.
El ejemplo del estudiante de Talmud, o del sabio Talmud, peor que fuma, es porque falta lo tercero, falta DAS. O sea,
falta incorporarlo en tu vida. Esto claro, es parte de mi vida.
Y es tan simple como que no fume.
Ah, bueno, pero para eso tiene que haber un movimiento interior de decir, esto es Emes, esto es verdad. No es simplemente un concepto
porque por ahí se no fumara, pero igual esto, está pensando, sí. Como decís, a veces uno puede hacer un evento, pero está pensando en otra cosa o haciéndolo con una otra actitud.
Sí, es más sutil, es mucho más sutil. Yo di una imagen bastante bruta a propósito, pero eso es más sutil lo que vos decís.